Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Hoy tenemos linterna intermitente, de momento hasta las 8 y cuarto, luego después a partir de las 11, entre medias, tiempo de juego con el partido del Barcelona, del Barça, en la Champions, en los octavos de final. Lo cuentan los compañeros de Deportes COPE a partir de las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11. De momento, hasta esa hora, contamos lo esencial de la actualidad en este momento, en este día, en este miércoles 18 de marzo. De nuevo el terrorismo islamista ha vuelto a actuar, esta vez ha sido en Túnez. Al menos 22 personas, que se sepa a esta hora, entre ellas un español, han fallecido en el ataque terrorista contra el Parlamento de aquel país y el Museo del Bardo, uno de los centros turísticos más importantes de Túnez, que está muy cerca del Parlamento. Otras 22 personas han resultado heridas, entre ellas hay también españoles entre los heridos, ¿eh? La mayoría de los fallecidos son turistas de diferentes nacionalidades, aunque también hay dos tunecinos, dos terroristas y un policía. Los terroristas, tras intentar entrar en el Parlamento y ser repelidos por la fuerza de seguridad, han abierto fuego contra un autobús de turistas y han accedido al interior del museo, donde se atrincheraban con varios rehenes. Poco después de las 3 de esta tarde, hace unas 4 horas, la fuerza de seguridad de Túnez accedían al interior del edificio, acabando con el secuestro de los rehenes. Como decimos, entre los fallecidos hay al menos un ciudadano español. El gobierno de España ha condenado el atentado, que ha calificado de cobarde. También lo han hecho el resto de gobiernos europeos y la Comisión Europea en Bruselas. El ataque terrorista en Túnez se produce apenas 3 meses después de que el país culminara su transición a la democracia, con las primeras elecciones libres celebradas tras el estallido de la primavera árabe en 2011 y la caída de la dictadura de Ben Ali. El ataque de hoy es un atentado contra la recién estrenada democracia en Túnez, sin duda, y llega en plena expansión económica del país, con el turismo como motor de ese crecimiento. En los últimos meses, Túnez ha registrado un aumento en la actividad yihadista, especialmente en la frontera con Argelia. De hecho, Túnez es uno de los países donde ha partido un mayor número de milicianos hacia Siria e Irak para integrarse en lo que llaman el Estado Islámico, en las filas del Daesh. Enseguida buscamos la última hora en conexión con la corresponsal de la cadena COPE. Antes, el gobierno español ha condenado ese atentado terrorista y ha mostrado su solidaridad con las autoridades tunecinas. Manuel Ángel Gómez.
Las autoridades tunecinas han informado de que entre los fallecidos en el ataque terrorista hay al menos un español, según cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. De momento no ofrecen más detalles. El gobierno de España condena en esta nota este cobarde atentado terrorista y muestra su solidaridad con las autoridades de Túnez en su lucha contra el terrorismo. Así lo expresaba un miembro del gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
El gobierno quiere expresar que lamenta profundamente este atentado, quiere expresar su admiración por el proceso de construcción de la democracia en Túnez y quiere reiterar que esta es una lucha en la que estamos todos juntos contra el terrorismo.
El gobierno español confía en que los autores de este odioso crimen respondan por sus acciones ante la justicia.
Es una de las noticias. En el contexto de esta matanza terrorista, un ciudadano español se encuentra entre los 22 muertos en el ataque terrorista ocurrido en Túnez. Han intentado los terroristas acceder al Parlamento del país y, al no conseguirlo, se han atrincherado en el museo cercano Bardo con varios rehenes, abriendo fuego en el camino. Buscamos la última hora. Beatriz Mesa, ¿qué datos tenemos en este momento?
Bueno, lo último que podemos decir es que Túnez ya se ha declarado en guerra contra el yihadismo después de que este grupo terrorista haya atacado, como decíais, el Parlamento y el Museo Nacional de Bagdad, donde 17 turistas extranjeros han muerto, entre ellos españoles y otras nacionalidades europeas. 2 tunecinos también han perdido la vida y 2 de los autores del ataque han sido abatidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad. A esta hora hay 22 personas, además, en el hospital de la capital gravemente heridas. Aunque el atentado no ha sido reivindicado por ningún grupo terrorista, todo apunta a que los criminales sean vasallos del mal llamado Estado Islámico de Irak y de Siria, lobos solitarios que responden a esta organización terrorista.
Este atentado terrorista ha sido también condenado por todas las instituciones europeas y por los gobiernos de los países donde eran los turistas asesinados. Desde la Unión Europea se ha asegurado esta tarde que ninguno de los 28 países miembros, ni Túnez, se dejarán amedrentar por los terroristas. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, ha sido una condena unánime de las instituciones europeas, que se han mostrado conmocionadas por lo ocurrido y se han apresurado en señalar que están listas para ayudar a Túnez en esa lucha contra el terrorismo, un compromiso que no han concretado más allá de lo que ya se había anunciado en días anteriores. El primer ministro francés, Manuel Valls, que se encontraba hoy de visita en Bruselas, ha asegurado que estos ataques
ilustran cruelmente, hélas, les menaces auxquelles nous sommes tous
confrontés. Ilustran cruelmente la amenaza que todos confrontamos en Europa, en el Mediterráneo y en el mundo. Junto a él, algunos de los líderes de los 28 han reaccionado ya, condenando los ataques. En Polonia, las banderas se han puesto a media asta. Y en medio de la confusión, la alta representante para política exterior, Mogherini, ha emitido un comunicado señalando a los terroristas del Estado Islámico, referencia que ha retirado luego en un segundo comunicado.
Si se produce alguna novedad, contaremos la última hora en relación con una de las noticias de este día. Se ha atentado terrorista en Túnez, la matanza terrorista en Túnez. De momento se cobra 22 vidas y 22 heridos. Es noticia de esta tarde en nuestro país el juez de la audiencia, Pablo Ruz, que ha abierto juicio oral contra los miembros de una red de corrupción llamada Pretoria, que operó durante 9 años en varios ayuntamientos de la provincia de Barcelona. La red cobraba comisiones a cambio de concesiones municipales, es decir, lo de siempre. Patricia Rossetti.
Entre los 11 que se sentarán en el banquillo se encuentran los exaltos cargos de CiU, Masia Lavedra y Lluís Prenafeta, hombres muy próximos a Jordi Pujol, y también el exalcalde socialista de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. Pablo Ruz les impone fianzas totales de casi 103 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades y da un plazo de 10 días, la más alta de 30 millones de euros para el exdiputado del PSC, Luis Andrés García, Luigi. Le siguen Prenafeta con 18 millones y Alavedra con 13. Se juzgará la operativa establecida entre los años 2000 y 2009 para intermediar en adjudicaciones públicas en operaciones urbanísticas en la provincia de Barcelona. Operaciones que, según la Fiscalía, les proporcionaron cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación.
En la crónica económica de la jornada, que la hay, por supuesto, el mercado ha aplaudido los resultados de Inditex. Joaquín Betmanos.
Casi un 3,5% han subido las acciones del dueño de Zara. El pasado ejercicio ganó más, 2.500 millones de euros, incrementó sus ventas. También en España lo seguirán haciendo, según el presidente de Inditex, Pablo Isla, que sí ve las cifras como prueba de la recuperación del consumo.
En la medida en que nosotros podamos ser indicadores de la evolución de la situación económica, ese crecimiento sólido va a continuar durante este ejercicio 2015.
Peor imagen hemos visto en Frankfurt, en Alemania. El Banco Central Europeo ha estrenado sede en medio de violentos disturbios. Los han protagonizado contrarios a las políticas de austeridad. Ha habido más de 300 detenidos. Es noticia Hacienda también. El secretario de Estado, Miguel Ferrer, ha contado que se avisará a los morosos antes de publicar la lista a final de año.
Los que sean deudores el día 31 de julio de más de 1 millón son los que se les mandaría esa carta.
Podrán pagar la deuda o presentar alegaciones para evitar aparecer en esa temida lista.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Los juzgados de Arganda del Rey en Madrid han admitido a trámite la querella del PP contra Tania Sánchez por 3 delitos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en los contratos adjudicados a su hermano. Por cierto, que la Dirección Regional de Izquierda Unida tendrá su propia candidatura al Ayuntamiento de Madrid y deja fuera a su candidato Mauricio Valiente, partidario de incluir a Izquierda Unida en la candidatura de Ahora Madrid. En la mañana de COPE ha estado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, abogado por grandes pactos en los asuntos de importancia para el país.
Pero yo creo que los pactos entre los partidos políticos son absolutamente indispensables cuando un partido político no tiene la mayoría absoluta para gobernar. A partir de ahí, yo creo que hay cuestiones que están fuera de toda duda y que requieren un pacto institucional, pero lo tienen en España.
Por lo demás, casi 125.000 españoles abandonaron el país en 2014 y establecieron su residencia en el extranjero. Es un 6,1% más que el año anterior. Argentina es el país donde más aumentó el número de residentes españoles en el exterior, seguido de Cuba, Estados Unidos y Reino Unido. Y la Dirección General de Tráfico ha detectado durante la última semana a 4.500 personas sin cinturón de seguridad, de las cuales más de la mitad eran conductores. Además, 287 menores de 12 años viajaban sin sistema de retención.
Así estamos contando la actualidad de la linterna desde que hemos encendido hace 9 minutos. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Siempre nos quedará un CD, ya sabes.
Y la lista de morosos, el caso de Hacienda y los morosos, que dice que antes de publicar la lista va a avisar a los morosos. ¿Estás entre ellos, profesor?
No, y querido Juan Pablo, ya sabes que hubo un momento que había 1.700.000 deudas tributarias en proceso de vía ejecutiva de más de un año. 8.349 millones de euros.
Mucho
dinero.
Una
enormidad.
Sí.
Espero que se hayan recuperado algunos. Por eso, aunque hay dudas sobre la constitucionalidad del LMM, Lista de Morosos Montoro, me parece que cualquier treta que les anime a pagar es buena. En caso contrario, tendremos que cambiar el refrán castellano y decir aquello de mal de muchos, desconsuelo de tontos, que son los que pagan Hacienda.
Consuelo de morosos, sí.
Ya sabes, siempre nos quedará la UCD y de momento Montoro.
Sí, sí, menos mal que me tasteis el IRPF, profesor.
Bueno,
adiós, adiós, adiós.
Luego.
Vamos a tráfico. A esta hora, a las 7 y 10 minutos y 30 segundos, ¿qué está viendo Javier Fernández de Heredia desde la Dirección General de Tráfico? Muchos coches, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, en Torrejón de Ardoz en sentido entrada. Hay retenciones en la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid, en sentido Valencia, la carretera de Extremadura en Móstoles, la carretera de Burgos en Alcobendas, en sentido Burgos y en el acceso a la M30 de los Dominicos y en varios tramos de la M40, en Hortaleza, entre el Estadio La Peneta y Coslada, entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5 y en Villaverde sentido a 42, hay bancos de niebla entre Madrid y Segovia en la Nacional 6 en el Alto de León. En Cataluña destacamos los problemas en los peajes del Papiol del AP2 y AP7, el AP7 en Barberá del Vallès, en la B10 y B20 en la capital, hay retenciones en la B30 en Barberá del Vallès y en Sardañola del Vallès, la C17 en Montcada y Reixac y la C58 en dos tramos, en Montcada y Reixac y en San Quirze del Vallès circulando en sentido Barcelona. Hay que circular con precaución en Murcia, en Cartagena, en la A30 y retenciones, sentido Albacete debido a un accidente, en Sevilla la S30 en enlace Gota de Leche y en Camas en la 49 debido a un accidente en sentido Ayamonte, y recuerden en Toledo, en Oropesa, precaución debido a un accidente en la CM 5150.
Conozcamos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Esta noche, al igual que durante el día, seguirá lloviendo prácticamente en todo el país. Se libran de utilizar el paraguas en Galicia, Asturias y ambos archipiélagos. Las temperaturas suben ligeramente, aunque se mantendrán en valores bajos. Rondarán los 4 grados en la mitad norte y los 10 en el resto peninsular. En las Canarias se podrán alcanzar los 15 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 8 grados y lluvia intermitente. Mañana más lluvia y suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, intensidad en Gran Vía y en el eje Génova-Colón-Recoletos hacia Cibeles. Problemas en Avenida de América y de O'Donnell a Doctor Esquerdo. También en la incorporación desde el Nudo Sur a Entrevías y Méndez Álvaro. Un fallo informático en Metro de Madrid ha provocado importantes retrasos en 5 líneas. Desde su Twitter aseguran que ya se ha solucionado el problema y que poco a poco el suburbano está restableciendo su servicio con normalidad. Sepan también que desde Comisiones Obreras denuncian que unos 140.000 hogares madrileños, el 7% de la población, no tienen recursos suficientes como para costear la luz, el agua y el gas de sus viviendas. Por eso piden, entre otras medidas, que se prohíban los cortes de luz y que se reduzca el IVA del 21% al 10%. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Dentro de una hora, en tiempo de juego, contamos el partido del Barça en los octavos de final de la Champions, con lo cual se completa el cuadro de los cuartos. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Juan Pablo, estamos buscando el tercer representante español en el sorteo de los cuartos de final del viernes. Y lo tiene bien el Fútbol Club Barcelona, que defiende en el Camp Nou el 1-2 de la ida ante el Manchester City. ¿Cuál es la última hora desde el Estadio Azulgrana, Manolo Oliveros?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya desde la cabina del estadio, en efecto, están pisando el césped los árbitros de este partido, todo a punto. 12 grados, cielo gris, viento, unas 90.000 banderitas esperando los asientos para dar color al partidazo. En el Barça baja de Sergio en su lugar Mascherano. En el City baja de Clichy, reaparece Turella, ya partidazo, como digo, 1-2 en la ida, pero todo abierto, Luis.
Tiempo de juego a las 8 y cuarto también con el partido Borussia Dortmund-Juventus. Hoy le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid, a Enrique Cerezo, si le gustaría el Real Madrid en el sorteo del viernes, y ha dicho que le supondría mayor desgaste, pero que le da igual el rival. Y ha contestado así sobre el futuro del Cholo Simeone.
Como todo el mundo sabe, llevamos negociando con los agentes de Diego bastante tiempo y espero que algún día que se acabe la negociación, ¿no? No sé si será la semana que viene o la próxima mañana, pero yo espero que el Cholo siga con nosotros.
¿Es usted optimista, no?
Hombre, por supuesto que sí.
Todo esto después de que ayer la hermana del Cholo insinuara que la renovación se va a anunciar en los próximos días. En el Real Madrid, Ancelotti ha invitado a mariscada a toda la plantilla para hacer piña pensando en el clásico del domingo.
Sí, cualquiera.
Y antiviolencia, antiviolencia, ojo a esto, Juan Pablo, ha propuesto en total 120.000 euros de multa a la televisión Alerta TV por llamar en un programa cerdos y otras lindezas a los que pitan el himno nacional en el fútbol.
Dentro de una hora, tiempo de juego en la cadena COPE. Sigue encendida la linterna, por si acaso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sucede una noticia inesperada.
Última hora, preocupante, que nos llega desde Túnez. Varios disparos se están produciendo ahora mismo.
¿Y quieres conocer bien la causa?
Un coronel del ejército tunecino nos decía que se le puede atribuir ese atentado a lobos solitarios vinculados al terrorismo islamista.
La policía de Túnez ya ha liberado a los rehenes retenidos en un museo, ha matado a los terroristas.
El primer ministro tunecino acaba de confirmar, hay españoles, hay alemanes, hay italianos y hay polacos. Madre. Esa es la última hora.
COPE. Estar informado.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verti pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en verti.es. Seguros para gente despierta.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¿Has probado la aplicación de COPE?
El Tesoro acaba de colocar 5.000 millones de euros.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Antes de nada, vamos a analizar estos datos.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Vamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Dentro de una hora tenemos ese partido del Barça la Champions. Adelantamos en este momento las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ya es oficial, lo ha hecho el gobierno británico. Gabriele Finaldi es el número 2 del Museo del Prado. Durante los últimos 13 años va a ser el nuevo director de la National Gallery de Londres, Ramón García Pellegrín.
La COPE se lo avanzó hace ya semanas, pero la noticia ya tiene marchamo oficial del 10 de Downing Street y de su inquilino David Cameron. Gabriele Finaldi deja atrás 13 años cruciales del Museo del Prado, en los que este museo ha vivido su ampliación, su modernización y hasta descubrió la Gioconda de Madrid. Hoy el adiós de Finaldi ha sido muy, muy emotivo, subrayado con una gran ovación con todo el mundo puesto en pie en el Auditorio del Prado.
Me iré, por supuesto, con el corazón no roto, pero sí partido. A los que habéis trabajado muy estrechamente conmigo, un gran abrazo y gracias. A todos los demás, ha sido un enorme placer compartir esfuerzos con vosotros a favor de nuestro museo. Que Dios os bendiga. A todos, gracias.
Gabriele Finaldi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Felicidades por lo que le ha ocurrido hoy, ¿no? Porque ¿cómo se queda uno después de recibir una ovación como esa, con todo el mundo puesto en pie? ¿Qué pasa ahí?
Pues la verdad, muy emocionado. Uno no se espera estas cosas y la verdad que me sentí bastante emocionado. Casi estaba pensando a ver si me quedo.
13 años en el Museo del Prado. No es nada, ¿no? 13 años.
Han volado. Ha sido un periodo de trabajo muy intenso. Evidentemente, pensad que cuando llegué al museo en 2002, pues la ampliación no estaba. Sí que se había desmontado ya el claustro de los Jerónimos, pero mira qué viajes se ha conseguido hacer desde entonces.
No está mal 13 años en un país como España mantenerse en un lugar como el Museo del Prado. No está nada mal, ¿eh? Que a uno le respeten el trabajo, ¿no?
Sí, para mí han sido años francamente muy felices y de conseguir muchas cosas. Pensad, por ejemplo, en el programa de exposiciones internacionales, ¿no? Colaboraciones pues con museos en Estados Unidos, con París, con Londres. Ahora estamos trabajando con Berlín, con Viena. También pues el museo se ha presentado en el Lejano Oriente, en Japón, en China, también en Australia. Por tanto, la colección se ha movido con idea de dar a conocer la historia y las colecciones del Museo del Prado.
¿Usted cree que desde la National Gallery va a echar de menos el Museo del Prado?
Muchísimo. Lo tengo ya asumido. Trabajamos bien. Ya tenemos, digamos, los cauces establecidos. Y naturalmente todo esto pues lo voy a echar de menos.
Ramón.
Gabriele, me gustaría que recordara un momento mágico de estos últimos 12 años o 13 años.
Muchas veces los momentos mágicos están vinculados a restauración. Me acuerdo cuando apareció la tabla francesa que luego adquirimos y después de su restauración la pudimos atribuir a Collard de Laon, un artista de que se conoce poquísimas obras. Y eso, claro, muchas veces tienes una especie de corazonada sobre una obra, ¿no? Sobre la calidad que tiene. Está muy sucia, muy repintada. Uh-huh. Y a raíz del trabajo de los restauradores, pues se consiguió recuperar un cuadro en perfecto estado de conservación y además una rarísima tabla de principios del siglo XV francesa. Este tipo de pintura casi no existe ni en Francia.
Ramón, la última pregunta, venga.
Por cierto, me gustaría que nos contara, ¿quién cree usted que podría sustituirle perfectamente o imperfectamente?
Pues es una buena pregunta. No dudo que soy perfectamente sustituible. Seguramente vendrá una persona con talentos distintos, a lo mejor más variados de los míos. Yo creo que es importante que sea una persona que tenga pasión por las obras de arte, que tenga naturalmente conocimiento, que quiera hacer cosas maravillosas, cosas que el museo permite, desde luego.
Gabriele Finaldi, próximo director de la National Gallery de Londres, gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE, gracias por atender siempre a este programa y gracias por su trabajo en el Museo del Prado en estos 13 años. Desde aquí nos unimos a su ovación de hoy.
Gracias a vosotros y en Londres os espero.
Por supuesto, muchas gracias, que le vaya bien, adiós. Donde hay agravios, no hay celos. La obra de teatro favorita a los premios Max, Ramón.
Tiene 11 candidaturas, entre ellas a Mejor Espectáculo de Teatro y Dirección. Blanca Portillo, Asunción Balaguer, Lluís Omar y Miguel Reyán son candidatos también a Mejores Intérpretes. La gala de los Max, cuyas candidaturas han sido dadas a conocer hoy, se celebrará el 18 de mayo en Barcelona.
Seguimos pisando las tablas con la programación del próximo Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Carmen Machi, Ángela Molina o Aitana Sánchez Gijón van a participar en la próxima edición del festival, donde las mujeres van a tener un gran protagonismo. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Ana Belén, reencarnada en Medea, dirigida por José Carlos Plaza, abrirá la 61 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida el próximo 1 de julio, una edición que pretende que sea acicate para convertirse en premio Princesas de Asturias de las Artes. Este año, la mujer será protagonista con actrices de la talla de Ángela Molina, Carmen Machi, María Galeana o Aitana Sánchez Gijón. Jesús Cimarro es el director del Festival de Mérida.
La mujer y el teatro, en su más pura esencia, adquieren un papel predominante en esta edición.
Habrá actores además como José María Pou, Emilio Gutiérrez Cava, entre otros, y directores de la talla de Magui Mira o Mario Gas. 61 edición que comenzará ya este miércoles en los teatros de La Latina y el Bellas Artes de Madrid y finalizará el 27 de agosto con los premios Ceres.
Los restos de Ricardo III volverán a ser enterrados, Ramón.
530 años después de su muerte, Ricardo III tendrá su tumba en la catedral de la ciudad de Leicester, justo donde se descubrieron los restos en un parking hace 3 años. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Londres. La tumba ha sido financiada por un descendiente de Ricardo III con 3 millones de euros.
Más noticias de la cultura de la linterna a esta hora. Magia a gran escala en la calle de la mano del mago Jorge Blas.
El escenario será mañana, la plaza de Callao, en la medianoche. Jorge Blas lo cuenta a la linterna.
Vamos a hacer un show que va a ser la magia más grande que he hecho hasta ahora. Va a ser algo especial, algo mágico, donde el color rojo tiene mucho que ver y donde el día de la felicidad pues se va a extender a todos los madrileños que nos acompañen, ¿no?, en esta noche.
El famoso mago dirige además hasta el 5 de abril en el Teatro Circo Price el Festival Internacional de la Magia, donde las nuevas tecnologías y el tiempo tienen la última palabra.
Va a suceder algo increíble en la Plaza de Callao, en Madrid. No te lo puedes perder porque va a ser un evento irrepetible y voy a hacer la magia más grande que jamás he realizado.
El Centro de la Memoria Histórica se ha inaugurado hoy en Salamanca. Nos lo cuenta desde la cadena COPE en Salamanca, Silvia Merchán.
Esta segunda sede del Centro Documental de la Memoria Histórica nace con la intención de convertirse en el tercer archivo de España en volumen de contenido y en centro de referencia internacional y de excelencia para el estudio de nuestro pasado más reciente de España, desde la República hasta la Transición. José María Lasalle es el secretario de Estado de Cultura.
Se convertirá en el tercer archivo estatal por su volumen de contenido. Se pretende que el Centro Documental de la Memoria Histórica se convierta no solo en un centro documental, sino en el archivo de referencia para el conocimiento de este periodo histórico y su herencia documental.
El centro sirve para cerrar heridas en torno a los papeles del archivo de Salamanca, a pesar de que el gobierno sigue reclamando a la Generalitat que cumpla la ley y devuelva los papeles que no ha restituido a sus legítimos propietarios.
Primera hora de la linterna. Seguimos contando hasta las 8:15 de momento, que comienza el tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.